La paciencia por habernos esperado.
Mucha gentileza la suya de atendernos, de esperarnos por razones obvias también.
Porque va a coger un vuelo, creo, tengo entendido, ¿no, cielo?
Sí. Bueno, seguimos con la presidente de Fiduprevisora, la doctora Sandra Gómez Llamit.
Y ella nos estaba hablando de las auditorías rigurosas que tiene que hacer a todas las cuentas que le llegan y que en muchas de ellas encuentra problemas. Usted nos quisiera decir, doña Sandra, y nuevamente le agradezco por permanecer con nosotros, ¿de qué tamaño son las irregularidades o cuánto nos cuestan a los colombianos esas irregularidades que presentan en las cuentas para intentar defraudar al Estado con la plata que maneja Fiduprevisora?
Bueno, como les estaba diciendo, efectivamente, y no hay ningún problema, espero, porque pues entiendo la problemática del paro. Como les estaba diciendo, nosotros, y es importante recalcarlo, manejamos recursos públicos, que son la seguridad social de los profesores, y es nuestro deber pues cuidarla, como les estaba diciendo. Hoy estamos hablando de alrededor de 270 mil millones de pesos que las uniones temporales reclaman que la fiduciaria les está deudando. Aquí es muy importante tener en claro que estos recursos, estos 270 mil millones de pesos, no es que la fiduciaria no los tenga, la fiduciaria los tiene en el fondo, simplemente estamos revisando las auditorías. Estas son unas auditorías que se hicieron, que presentaron inconvenientes y que las estamos reauditando con la firma KPMG que contratamos para este fin. Entonces, de estos 270 mil millones de pesos estamos haciendo unas depuraciones para poder determinar cuánto corresponde y qué hay lugar para pagar. Como ustedes entenderán, Hassan, para nosotros es muy importante identificar muy bien estas cuentas y saber qué corresponde y qué no corresponde pagar.
¿Tiene ejemplos puntuales de los procedimientos médicos que les llegan a la entidad y que son de pronto imposibles de realizar?
Como les decía ahora, efectivamente, nos hemos encontrado, por ejemplo, que nos han facturado un parto con una cédula de hombre. Unos exámenes, por ejemplo, ginecológicos con cédula de hombre. Nos han facturado temas de próstata con cédulas de mujer. Entonces, como entenderán, es imposible proceder con este tipo de pagos. Nosotros no tenemos ninguna intención de retener ningún tipo de recursos, pero llevamos 3 meses en arduo trabajo para poder determinar qué procede y qué no. En este momento tenemos unas mesas de trabajo que se implementaron con el apoyo de la ministra Clara López desde la semana pasada, en la que estamos sentados. TECODE, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, los operadores y nosotros. ¿Cuál es el fin de estas mesas? Determinar muy bien dentro de estas auditorías qué queda faltando de documentación en el caso que sea documentación. Explicarles muy bien a los operadores por qué no podemos pagar ciertas cuentas que son dobles o que son personas que ya se murieron o personas que tienen duplicidad en las cuentas. Y pues todos estos otros casos que les cuento para poder saber qué podemos pagar y qué no podemos pagar. Adicional dentro de estas mesas de trabajo, lo que estamos haciendo es ajustando un poco el contrato que tienen hoy los prestadores para poder llegar con un mejor servicio a los maestros y sus familias, mientras tenemos el nuevo modelo de salud que debería salir este año.
Sí, doctora, mire, Yamit habla también y ha hablado aquí pues con este diálogo con usted de un tema bastante especial y es de las cárceles en el país. Ustedes también se ganaron ese contrato para el tema del abastecimiento de medicamentos en las diferentes cárceles del territorio nacional, son más de 130, y hemos conocido una serie de denuncias en donde esos recursos, que son más de 83 mil millones de pesos, no se han desembolsado, y ese contrato se firmó a principios de este año, y precisamente se han registrado casos de internos que han fallecido por la falta de atención médica. ¿Qué van a hacer ustedes frente a ese problema? Porque viene creciendo, se está volviendo cada vez más grande y no se ve una solución pronta.
Bueno, el tema del consorcio USPEC, que es la salud de las personas privadas de la libertad, no solamente comprende el tema de medicamentos, sino que también comprende la contratación de médicos intramurales, extramurales, todo el tema de laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y demás. Aquí, digamos, nosotros entramos en este consorcio a manejar el tema de la salud una vez se liquida Capricorn. Este consorcio debía empezar a operar hacia mediados del año, una vez Capricorn surtiera, digamos, el primer semestre y la fiduciaria pudiera adelantar la contratación organizada del modelo de salud, que fue un decreto que sale precisamente del Ministerio de Salud. Como Caprecon entra en liquidación y los operadores de salud deciden que Caprecon ya no es sujeto a ser sujeto de crédito, deciden parar el servicio. Ahí nos toca a nosotros empezar una contingencia de la mano del Ministerio de Justicia para poder contratar de la manera más expedita lo que estaban dejando de prestar por el lado de Caprecon. Entonces ahí es el primer, digamos, el primer punto que hay que comentar, y es que nosotros entramos obviamente de una manera desordenada porque se dio el tema de Caprecon. ¿Qué venimos haciendo? Ahí estamos trabajando de la mano del USTEC, del Ministerio de Justicia. Esto es un comité que se conformó, es el Consejo Directivo del Fondo, y nosotros ahí lo que hacemos es recibir las instrucciones necesarias para poder salir a hacer la contratación de todos estos servicios. Venimos con reuniones semanales, ha venido mejorando el servicio, hemos adelantado la contratación intramural, hemos adelantado la contratación extramural, tenemos ya el contrato para VIH, que era un tema muy delicado, realizado, ya tenemos escogido el operador para laboratorios. Digamos que aquí se han venido adelantando de una manera mucho más juiciosa y ordenada los temas con el correr de los de las semanas, pero digamos que hoy la operación viene siendo normalizada, además, porque después de decretar la emergencia carcelaria, se han instaurado unas brigadas médicas, con lo cual se ha venido atendiendo a las personas privadas de la libertad en sus sitios de reclusión.
Señora Gómez, para finalizar, si la está escuchando un familiar de un preso, un familiar de un maestro, pues entonces yo entiendo de sus respuestas que están trabajando en el tema con la mayor voluntad de agilizar los procesos, pero si yo soy familiar de un preso, dígame por favor, ¿en cuánto tiempo ese tema de la salud se va a mejorar, que de verdad lo noten? Y si soy familiar de un maestro, dígame por favor, ¿en cuánto tiempo mis temas de desembolsos de seguridad social van a ser realmente agilizados y mejorados?
Bueno, en el tema del FOMAC, que es el que nos ocupa para los maestros, Yamir, yo les puedo decir que en junio vamos a tener colgado ya el pliego de condiciones para la nueva contratación del modelo de salud.
Sí, pero más allá del proceso, digamos que en 6 meses, en un año, ¿en cuánto tiempo van a...?
Este año deberíamos tener normalizado el tema de los maestros con una mejor prestación de servicio, con unos nuevos operadores y con una amplitud en la cobertura.
Muy bien, antes de finalizar el año los maestros tendrán eso resuelto de mejor manera. ¿Y los presos?
Y las personas privadas de la libertad, esperamos que hacia julio tengamos el tema completamente normalizado y con el nuevo modelo a final de año.
713. Pues un placer tenerla con nosotros. Gracias, presidente de Fiduprevisora, Sandra Gómez.
Hola, muchas gracias a ustedes y al equipo de trabajo. Que estén muy bien.
Gracias.
Ahora en la FM, los temas de actualidad y sus personajes debaten. La FM.